Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Carmen. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con mi vecino Ángel Espósito.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Claro, yo atiendo al vecindario. Nosotros hablábamos de los vecinos modelos y de los que no. Claro, pues yo tengo la suerte. Parece Carmen, mi vecina del 1. Y ahí está. Bueno, esto de la corrupción tiene mil y un ángulos desde los que atacar. Por ejemplo, han de andar a la pasta. Si no volveremos a ver un duro, que no. Que si el que cobra, el que intermedia, el que se lo lleva, que si los bancos que operan con ese dineral como si nada, y que por supuesto no dicen ni mu, que si Hacienda, los inspectores, los reguladores, los políticos y los votos. Y voy a esta última variable. ¿La corrupción afecta a los votos? ¿Se pierden o se ganan elecciones en función de la corrupción de los políticos? Pues depende. Porque cuando uno analiza los grandes casos y cuando ve los resultados, lo primero que se aprecia, mira si no el mapa de España, es que a unos les afecta más o menos, pero a otros no les afecta nada. Por mucho que hayan robado, que nos hayan robado, ahí siguen. La idea me vino esta mañana tras escuchar a David Gistau con Herrera. ¿Cómo reaccionan los propios partidos ante sus corruptelas? Los tesoreros, los imputados. ¿Y cómo reaccionan los votantes? Bueno, pues depende. En todos, lo primero es salir pitando. Da igual que seas andaluz, catalán, es denominador común de los españoles. Acusas a los jueces, a la prensa, a la inoportunidad. Luego, sigue por el propio afectado. Bárcenas, Millet y Montúl, los cuatro golfos de los ERE. Pero claro, cuando la cosa se pone chunga, entonces todo se complica. Mira, por ejemplo, quién gobierna en Andalucía. Dicen, se cuenta, se comenta, que la clave está en repartir, porque entre los abogados, los directores generales, los sindicatos, los de las academias, los beneficiarios de los cursos, los apuntados a las listas, las empresas de los ERE, el de UGT con dinero pasar una vaca, los gestores, allí trincó Tokiski. El tema es repartir. Por eso, en votos, siguen gobernando los que repartieron. Una especie de Robin Hood, pero a lo bestia. La corrupción sistémica. En el PP, el propio Rajoy me reconoció a mí, en aquel foro ABC, que la mayor parte de esos 3 millones de votos se fueron por el sumidero por la corrupción interna. Mira si no quién gobierna en Valencia, en Baleares, en el Ayuntamiento de Madrid, y ojo, en el conjunto de España no gobiernan por un pelo. El caso de Convergencia y Unión, perdón, de lo que fue Convergencia, también tiene su aquel, y es que envolverse en la bandera les funciona. Ahí tienes a Artur Mas, que en vez de salir pitando, escupe para arriba, mea más alto que nadie, y tras disolver a su propio partido, tras la demolición, sigue como el del chiste, chufla, chufla, como no te apartes tú. Ahí le tienes, gobernando en la sombra con Puigdemont, este como un guiñol, y Artur Mas, que amenaza con volver a presentarse. Solo falta que vuelva Puyol. Y Podemos, que a su gente le parece poco el dineral recibido de Venezuela. Les da lo mismo que pague Irán mediante una televisión de quinta. Lo que sea, con tal de que paguen. ¡Qué marra! Todo sea por la causa y por la revolución. En concluyendo, ante la corrupción, 5 ideas clave. 1. Si repartes, aquí paz y después gloria. Así de generosos. 2. Si escupes para arriba, mira Artur Mas, te acaba cayendo encima. 3. Lo de que la culpa la tiene el tesorero, ya no cuela. 4. Si los puyolones hubieran repartido, en vez de huir a Andorra, les habría ido mejor. Y 5. No hay nada como ser progresista, reformista y trincar de Irán. No pasa nada. Los ayatolá todavía dan poco dinero. Sigues en la tarde de COPE. Ahora noticias. Luz del Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos en Barcelona con un suceso. Una mujer embarazada se encuentra en estado crítico después de haber sido apuñalada. Un hombre ha sido detenido como presunto autor de la agresión. Los datos los tiene en COPE Barcelona, Sergi Tor.
Alertada por una pelea, la policía ha llegado al lugar de los hechos en la calle Francesc Bolòs del distrito barcelonés de Nou Barris. Se ha encontrado a una mujer en estado avanzado de gestación que huía del piso donde se ha producido la agresión, sangrando porque presentaba una herida de arma blanca. El hombre de 33 años se ha atrincherado en su domicilio. Finalmente ha sido retenido por parte de la policía a pesar de que se ha intentado autolesionar. La mujer ha sido trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde se encuentra en estado crítico.
En el juicio del caso Palau, dos empresarios han admitido que Convergencia les pidió que cargaran allí, al Palau, varias facturas por servicios para el partido. Lourdes.
Servicios efectuados en varias campañas electorales. Los empresarios, sin embargo, han desvinculado de la trama al tesorero Daniel Osacar. En el juicio también han declarado hoy dos exdirectivos de Ferrovial, quienes han negado que los millonarios patrocinios de la constructora del Palau ocultaran comisiones a Convergencia. Pedro Buenaventura es directivo de Ferrovial.
¿Se sirvió Ferrovial de la influencia del partido político Convergencia Democrática para obtener flujos de adjudicaciones en Cataluña y, por ejemplo, estas tan grandes que le acabo de mencionar?
Rotundamente no, pero rotundamente además no.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior nos llega una última hora. El Vaticano acaba de confirmar el viaje del Papa Francisco a Colombia. Será los próximos días 6 al 11 de septiembre. Viaje del Papa a Colombia. Y de vuelta a casa, el gobierno confía en mantener el pacto con el partido de Albert Rivera y no cree que vaya a más el último acercamiento de Ciudadanos hacia Podemos. María Daván.
El gobierno insiste en que su objetivo es reconducir sus relaciones con Ciudadanos y no cree que la formación de Albert Rivera vaya a hacer un giro extraño y lanzarse en brazos de Podemos. Para el ministro Íñigo Méndez de Vigo, esto sería un error que no entendería su electorado.
Manitas, hacer manitas debe estar muy bien, ¿no? Lo que yo me plantearía es que hay que hacer más cosas, ¿eh? Pero eso allá ellos.
Méndez de Vigo aseguraba además que el gobierno no se niega a modificar la Constitución, pero quiere saber qué se quiere hacer y con qué consenso se cuenta para ello.
Estamos ya en los mercados para ver cómo han reaccionado a los buenos datos de empleo que se han publicado en Estados Unidos. Fernando Mañueco.
La economía estadounidense creó el mes pasado 235.000 empleos no agrícolas. Es una cifra muy superior a la que esperaba el mercado. La tasa de paro ha bajado una décima hasta el 4,7%. Estas cifras aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal suba el precio del dinero en su reunión del próximo miércoles. La bolsa de Nueva York ha abierto con ganancias de entre el 0,3 y el 0,5%. En la bolsa española se suavizan las ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,10% hasta 10.008 puntos.
En deportes ya sabemos qué piensa la UEFA del arbitraje en el Barcelona Paris Saint-Germain. Luis Munilla.
Sí, ha contado Isaac Fonto en Deportes COPE que la UEFA, y en concreto el jefe de los árbitros Pierluigi Collina, ya tiene en su mesa el informe sobre el arbitraje de Deniz Aitekin en el Camp Nou, y es bastante negativo. Su actuación no ha gustado en la UEFA y en principio ya no va a pitar en partidos de competición europea en lo que queda de la presente temporada. Vamos con deporte en directo. Última jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 antes del arranque del Mundial y después de los problemas de esta mañana. Ha vuelto, o parece que ha vuelto a pista, Fernando Alonso. Montmeló, Carlos Miguel.
Ha vuelto. Así se calma un poco los abucheos que tiene, porque hay aplausos cuando sale Alonso a pista y abucheos cuando el coche vuelve en una grúa, abucheos al McLaren Honda. Bueno, la verdad es que ha vuelto, pero eso sí, 6 vueltas ha durado la pista. Eso sí, no hay avería, pero no ha vuelto a salir. Ha estado 6 vueltas y lleva 25 minutos parado en los boxes, 28 vueltas para Fernando Alonso, duodécimo tiempo, el más rápido Raikkonen, seguido de Verstappen y un brillante Carlos Sainz, que ahora mismo está haciendo un simulacro de carrera.
Volviendo al fútbol, ya hay reparto de entradas para la final de la Copa del Rey. Barça y Alavés tendrán 19.301 por cabeza. Todavía no se saben los precios. En el Real Madrid, Pepe ha vuelto al trabajo con el grupo y la jornada de Liga se abre hoy a las 9:15 con el partido Español-Las Palmas, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 25 grados a estas horas. Mañana empiezan a bajar un poco las temperaturas y llegan las nubes. El domingo bajón de los termómetros con 17 grados de máxima, nubes y posibilidad de lluvia. Y ojo, porque el lunes vuelve el frío. No superaremos los 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mal a estas horas. Se han producido varios accidentes que han complicado mucho las carreteras. Lo más destacado se encuentra en la M40, donde un accidente provoca hasta 10 kilómetros de retenciones entre Hortaleza y Coslada. También problemas en esta misma M40 en el cruce con la carretera de Colmenar. En la carretera de Andalucía se han producido 3 accidentes que complican mucho el tráfico desde la variante del M40 sentido salida y entre Getafe y Pinto también sentido salida. Además, problemas habituales de un viernes a estas horas en todas las salidas de las carreteras de la región y en la A2, la A1 y la A6. Esos problemas también se encuentran en sentido entrada a la capital. La información continúa en la tarde con Expósito.
Vamos ya con las historias de este viernes. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en nuestra página de facebook.com/latardecope.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya rachita llevamos en las galas de los premios. Primero los Oscar con el inolvidable error al anunciar el galardón a la mejor película. Y ahora en Alemania, un invitado de Ryan Gosling recoge un premio y todo el mundo se queda tan pancho. John Uriarte.
Pues mira, vamos a ponernos en situación. Gala de los Golden Camera, los premios del cine alemán, los Goya Teutones, para entendernos. La entrega
los Goya Teutones.
Sí.
Es que John es de un redicho.
Yo soy, a ver si me entiendes. O sea, yo aquí viajado. Abro la boca y sale poesía.
Es un hombre viajado.
Teutones. Claro, teutones. Que ya. No tetones, hay que explicar.
Sigue,
me has puesto, en bandeja. Bueno, la entrega se emite en directo por televisión. Llega el momento de anunciar cuál es la mejor película internacional. El presentador Steven Gatzgen le da paso ilusionado y emocionado a quien va a subir al escenario.
Los directores no podían estar aquí hoy, pero otra persona aceptó recoger el premio. Y estamos muy contentos de que él esté aquí hoy, porque es la razón por la que esta película es un éxito enorme. Una de las
mucho
estrellas
piropo,
de Hollywood,
tal, no sé qué, no sé cuántos. Ryan Gosling, actor de La La Land, ovación de la gente y vítores. Ante ellos tiene una de las estrellas del momento en Hollywood. Lo que pasa es que este Ryan Gosling tiene una pinta un poco rara. Vale la pena escuchar tal y como lo hicieron allí cuando sale el tipo.
Good evening. I'm Ryan Gosling.
Ich bin Ryan Gosling.
I'm dedicating this award to Yoko.
Bueno, hola, yo soy Ryan. Dice. Bueno, pues esta es supuestamente la voz de Ryan Gosling recogiendo este premio. Y vamos a escuchar ahora al propio Ryan Gosling este año cuando le dieron el Globo de Oro al mejor actor.
This isn't the first time I've been mistaken for Ryan Reynolds, but
Llámame raro, pero no tiene la misma voz.
No, mucho no parece, no.
No parece mucho. No estaba constipado cuando recogió el Globo de Oro. La cosa es que al primero que hemos puesto es un imitador que se coló en la gala alemana. Todo fue planeado por dos cómicos que tienen un programa en la tele llamado Circus Haligali. Joder, vaya preguntitas que me ponen aquí, nombres. Cogieron a un cocinero de Múnich que se llama Ludwig. Crearon una agencia...
Si es de Múnich, ¿cómo se llama?
Ludwig. Crearon una agencia de publicidad ficticia a través de la que se pusieron en contacto con la organización de la gala. Les dijeron que Gosling iría a los premios si La La Land ganaba algo. Y para no arriesgarse a exhibir a su imitador en la alfombra, ojo, se les ocurrió decir que el actor sufría fobia social. Todo coló perfectamente y a la hora de recoger el premio al escenario salió un Ryan Gosling, algo gordito, con un inglés con acento alemán. Bueno, imagínate las caras en el público y en la gente que lo veía por la tele. Todo fue un timo.
Joder, la verdad que al final lo único que ha salido bien este año, Goyas, los premios estos en Alemania, pues eso, han sido los de aquí. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Soy la auténtica, ¿eh?
No. Ya, por favor, por favor. Oye, ¿el público se dio cuenta de la estafa o coló?
A ver, hasta que abrió la boca, la verdad es que el público siguió el guión, aplaudían, sonreían. Las estrellas de Hollywood que estaban, Nicole Kidman, Jane Fonda, Colin Farrell, sí que ponían una cara, se veía perfectamente que ellos se daban cuenta. Medio de risa, de mosqueo era la cara, ¿eh? No sabían bien qué cara poner. Pero el resto del público, también es que dura muy poquito, ¿no? Son 30, 40 segundos y el resto del público tiró para adelante. La verdad es que hablaba un inglés que echaba para atrás y ahí sí que ya cantó mucho la cosa, pero se cumplió el guión. La tele es así, ¿no? Y the show must go on, así que todo el mundo para adelante.
Oye, ¿en Alemania qué se dice? Porque más allá de la bromita puede haber consecuencias, se habla de ridículo, ¿qué se comenta?
No, bueno, bastante guasa. Para como son los alemanes, los periódicos aquí lo llaman el Goslingate, por ejemplo, y la verdad es que en un primer momento dio mucho la campanada, pero luego enseguida ha traslucido un poco que, a ver, no era un acuerdo, no es que fuese una jugada programada, pero como son dos humoristas que tienen un programa en la misma cadena de humor y muy famoso y tal, pues bueno, como que ha quedado una broma entre un programa y el equipo que retransmitía la gala, ¿no? La verdad es que están bastante contentos porque, mirad, esta historia la han contado los periódicos de Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta ayer, eran muy pocos los que sabían lo que era la Golden Camera alemana. Y ahora, pues el nombre suena, ¿no? Así que al final la jugada parece que surte efecto y todo. A ver, en estos eventos hay que dar la campanada, hay que sorprender, y después de lo de los Oscar estaréis conmigo, que es muy difícil ya sorprender y buscar algo que...
Se cumple aquello de que hablen de mí aunque sea mal.
Exactamente.
Sin
Entonces,
duda.
Bueno, pues se está hablando de la entrega y al final un poco pues un objetivo cumplido por ahí.
No, y que uno conocía los premios del cine francés, los premios británicos, aquí claro los Goya... Cine.
Vosotros
premios
ya sabíais lo que
no
era la
nada.
Golden Cámara. Vosotros sí.
Ni idea.
Sí, mucha gente no.
Yo no.
Yo de toda la vida.
Mira, hoy sí, fíjate, ahí tienes razón. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, como siempre. Gracias, Rosalía.
Un abrazo.
Chao, chao.
Y esta gente, ¿por qué no conoce al grupo Risa?
Bueno,
claro.
Bueno,
o sea, los auténticos.
Bueno, ¿no conocías tú mañana, estos premios?
No.
¿Tú qué has viajado tanto?
Sin ir a mí.
Claro.
Ya se va a quedar con los tetones, o sea, con los premios
tetones.
Los premios tetones.
Los tetones.
Bueno, ¿tienes planes este fin de, Uriarte?
Sí.
¿Sí? ¿Qué va, dónde vas?
Pues mira, hoy tengo cena, mañana me voy a ir a... Mira, buah, creo que voy a un mercado medieval.
Que no, que original. Sí, que no me has cogido...
Pero sabes que nunca los veo, voy a tomar el aperitivo.
Ya imagino.
Porque
ya
hay gente.
Bueno, si vives en Madrid o vienes de visita, te proponemos un plan alternativo. Seguro que una vez has llevado a tus hijos, fijo, a uno de esos sitios con colchonetas, con redes, piscinas de bolas. Bueno, pues en Madrid hay uno... pero muy particular. ¿Por qué, Paloma Serrano?
Que si se hubiera enterado esto, yo nos habría invitado ahí el otro día, el domingo.
No, claro, los cuatro colines, esos que nos ha traído
hoy. Que nos ha traído, claro.
El vermú ya pasado, del año pasado, que te diga.
El año que viene vamos a una piscina a bolas.
Venga, va.
Venga.
Bueno, ¿cuántas veces eso ha sido a uno de estos sitios y te toca estar, bueno, en la tarde, pasándola ahí con los críos, en una sillita, bebiendo refrescos, comiendo sándwiches de nocilla y escuchando canciones infantiles de fondo durante horas? Bueno, pues en Madrid, como os decíamos, hay un parque de este estilo, pero con una zona para adultos. Esa parte de la instalación tiene sus colchonetas, sus toboganes, su parque de bolas para los mayores que también pueden jugar.
Una zona para adultos y colchonetas, ya me ha asustado.
Ey. Y bolas, no,
no me mires.
Y bolas, ya me voy a hacer colmo. Sigue.
Entonces, hay bar, que eso también interesa.
Hombre.
Claro, para tomar cervecita y alguna que otra copita. Es el primer negocio de este tipo que tiene bar, su barrita, su música adulta, eso sí, aislada acústicamente del área para niños, porque además tiene karaoke. La cosa es que a base de gincanas, carreras y demás, la idea tiene tirón entre grupos de amigos, familias enteras, y se está poniendo de moda entre las despedidas de soltero.
Caramba. Bueno, la idea es original, ¿eh? Elena Casado es copropietaria de este parque, un parque, no sé si de bolas, para adultos. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se os ocurre la idea?
Pues, bueno, un poco lo que habéis dicho, pues hace 3 años, también cansados de ir a parques de bolas donde, pues eso, te sientan en una sillita ridícula, te dan una bolsa de patatas a granel y un refresco en una lata. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nosotros entendimos que también el concepto de parque de bolas, que al fin y al cabo tenemos que pasar un rato y nos tenemos que socializar en ese rato. Y luego vamos a la carrera, así que era también un momento pues para que los padres estén, disfruten y estén en su entorno,
no en
un sitio tan infantil.
Uno de los momentos de más estrés de mi vida... Lo recuerdo, y os vais a solidarizar, cuando termina el cumpleaños de los monstruos estos y pasan todos por el secador para secarse el sudor y la ropa, y te viene la del chiquipar con la percha y el zapato y la niña y las chuches y el padre y adiós y qué bien ha estado y los regalos. Es insoportable. No me extraña que hayas montado una zona de spa para los adultos.
Bueno, muchas veces los padres son peores que los niños.
No
salen. O sea, hay veces que tenemos que ir a buscarles para decirles, oye, que ya termina el cumpleaños, que están los niños ya afuera. O sea, por favor,
llévatelos.
Oye, lo curioso de esto es, volvemos a destacarlo, el tema del emprendimiento, porque tú y tu marido, que sois los copropietarios, no venís de este mundo, ni de la hostelería, ni del entretenimiento. ¿De dónde sale lo vuestro?
Informática y telecomunicaciones.
Hay gente pato. Pero bueno, ¿y cómo acabáis aquí?
Bueno, pues teníamos oportunidad de montar un negocio y pues pensando y con niños pequeños, pues es que no haces más que pensar en temas de niños. Así que, bueno, estábamos justo en el momento y fue hace 3 años, ya te digo, ahora nuestras niñas tienen 17 años. O sea,
¿y qué tal va el negocio?
Pues va muy bien, pero las fiestas de adultos es todo un descubrimiento.
Para verlas, ¿no?
Sí, sí.
Pásanos una tarjetita que se me está ocurriendo.
De todas formas, no hace falta que esperéis un año.
No, ¿verdad? Podemos ir. Oye, ¿cuál es la atracción que más éxito tiene de todas?
No,
la
bueno,
barra esa, una barra vertical. Sí. No, aparece la madre del cumpleaños. No,
que es que yo digo porque a mí personalmente la piscina bola siempre me ha dado envidia, que siempre he dicho, yo me metía de cabeza y si no hubiera niños.
Bueno, tenemos un tobogán porque es un parque que está, bueno, es un parque infantil, sí. O sea que los adultos tienen que ir a gatas, ¿vale? Pero hay un tobogán que es de caracol con 5 metros y medio de altura. Entonces, todos los adultos vais ahí con mucho ímpetu, ahí, yo me quiero tirar por ahí y luego os tiráis una vez, igual luego decís,
ya no,
que me roto la espalda.
Con sumisiones limitadas, porque claro, tampoco hay que pasarse, creo que hay que recoger a los niños.
Bueno, estando en cumpleaños, la verdad es que entre semana la gente no se desfasa mucho, pero sí que es cierto que los viernes y los sábados yo te diría que hay más padres que niños. Y sí, hay copas.
John, iremos un viernes. Tenido...
Sí, sí. Iremos un viernes. ¿Se puede ir sin niños, siendo no padre?
¿Y solo? Sí, claro. ¿Y te metes en otra fiesta?
Pero bueno.
Imagínate Uriarte y a gatas en las colchoneras.
Claro, es que yo estoy con este, con el pósito en el tobogán.
Haz una cosa, vete con tu padre, mejor que conmigo.
Que te atasques arriba. Es que estoy viendo la escena. Sí. Bueno, en fin. Oye, me está gustando mucho este tema. Y muy original, sí, señor.
Hala, sigue, pregunta.
No, pues... ¿Cómo hay que apuntarse o qué hay que hacer? O...
Pues nada, en nuestra página web, periquitospark.com, tenemos toda la
información. Periquitospark.com. Os lo habéis currado, ¿eh?
Sí, señor.
¿Cómo se ve que sois ingenieros y tal? Periquitospark.
Si te digo de dónde viene, me lo va a agradecer, a ver, Hugo, porque dilo, Hugo, él es del español, claro.
¡Ah,
Hugo!
Ah, que no viene de periquitos, de niños, tal. No, viene de ahí.
Viene,
ah, qué chulo.
De hecho, hicimos una familia con los diseñadores para el logo y tenemos un periquito deportista, era un poco pues tipo los pitufos, ¿no? Crear personajes de periquitos y tenemos el deportista y bueno, si lo está viendo, se le va a encantar porque lleva la camiseta del español, o sea que...
Sí, bueno, Periquitos Park.
Bueno. Además, eso es el chile de equipo, me gusta.
Bueno, pues lo dicho, iremos.
Sí, por favor, estáis invitados.
Sí, te vas a arrepentir.
No,
lo que has dicho.
No hagas eso.
Bueno, que Elena, muchísimas gracias. Nos pareció muy simpática la idea y por eso te hemos llamado.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, mucha suerte. Chao, chao.
Gracias.
En las redes estáis hablando del parque de bolas. Este parque de bolas para adultos. Uh-huh. Y está triunfando la idea, Nekane.
Sí, mira, nos cuenta Verónica que hace unas semanas estuve en una despedida de soltera y fuimos a uno de estos parques. Nos lo pasamos genial. A todo el mundo le gusta hacer el gamberro un rato. Dice Petra, no puedo dejar de imaginar a Espósito y a Uriarte en un parque de bolas así. Pues Petra, igual tenemos hasta imágenes dentro del tiempo, ¿no? Si os animáis. Chicos, dice Petra, recordad que ya no hay edad y que los huesos ya no están tan fuertes.
Vale, Petra, nosotros también.
Hombre,
te queremos.
Petra, Petra.
Un poco de confianza.
Insultos aquí, ¿no?
Que tenemos un tipazo todavía los dos.
Bueno, sí, se os ve. Y Borja nos pide que hoy nos acordemos de Chuck Norris porque cumple 77 años.
John!
Vamos a ver.
Y no me he enterado de que Chuck Norris cumplió hoy años.
Hacemos una cosa. Dentro de 30 minutos... el mejor corte de la historia del cine.
Sí, señor.
Por favor,
lo recupera. Vamos a repetir a las 7.
Pero 3 o 4 veces. Vale.
Chuck Norris,
qué tío. Ay, sí.
Pero está celebrando en las redes sociales este
cumpleaños.
Hombre,
no me extraña.
Y dice Ángel que Chuck Norris no cumple años, es el tiempo el que cumple Chuck Norris. Y María dice que hoy cumple años Chuck Norris y la muerte le tiene miedo.
Mucho se habla de la forma en la que aplaudió Nicole Kidman en los Oscar. Algunos incluso decían que lo hacía como una morsa. Muy bien, se le quiere. Bueno, pues al parecer tiene una explicación.
Uriarte, para que la gente no la haya visto, que ahora que estamos en el Facebook Live, imita cómo aplaudía Nicole Kidman.
Lo de la foca está muy bien expresado, con las manos abiertas,
Nicole
como
Kidman
si fueran...
aplaudió en los Oscar, igual que John Uriarte aplaude normalmente.
Da palmas.
Sí.
Exacto.
Cuando doy palmas cuando haces... no soy muy bueno, no.
Cuando te haces el andaluz.
¡Olé!
Claro.
Bueno, sigue.
El caso es que la actriz evitaba en todo momento que los dedos chocasen y las redes ya se llenaron de montajes y de bromas, pero todo tiene su razón. Y esta razón costaba bastantes miles de euros y 119 quilates en diamantes. Y es que la actriz llevaba anillos y pulseras y quería evitar que al aplaudir se estropeasen. Lo ha contado en una entrevista. Estaba, dice, bastante apurada porque quería aplaudir y que si no lo hubiese hecho habría sido peor. Así que lo tuvo que hacer de una forma delicada para
para no dañar las joyas y entiende que se hayan hecho todo tipo de bromas en la
No era por el esmalte.
Qué drama,
que no tenía seco.
Era que tenía un joyón.
Cada uno con sus problemas.
Claro, claro.
¿Qué te voy a contar que no sepas de estas cosas?
Me cana ha venido hoy en pijama.
El porcito, por favor, defiéndeme.
Dicho lo cual.
Chavalí. Primero, ya quisieras tú, así, de entrada, ya quisieras tú, de entrada. Y gracias, ha sido muy interesante colaborar estos meses contigo. Master Cope, tenemos un ojo.
Sube, 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 sube. Hace bien.
¿Por qué sabes que ha venido en pijama?
Porque me conozco en pijama cuando lo veo.
¡Uy, qué pregunto!
Yo.
Mira, el tejido, el color...
Vamos a ver, a mí me da... Mirando a Nekane, has visto muy pocos pijamas. Pero bueno, dicho esto, prosigue. Describe.
Sí, porque Nekane, además... como... No sé si lo pueden ver en Facebook Live.
No, salgo en Facebook Live.
El plano se corta, por eso se ha puesto ahí. Por eso sé que ha venido en pijama.
Bueno, que describas, que lo describas tú.
El plano es una camiseta amarilla, como de
¿Es una sudadera amarilla? Es...
Y la camiseta está sobradita, que le sobra un poquito, que le viene grande, y es un pijama, está clarísimo.
¿Y aparte de la camiseta?
Es la camiseta, tampoco.
Nada, no lleva nada más.
No lo sé, Nekane, ¿llevas algo?
Entonces, ¿qué coño sabes de pijama?
Llevo un pantalón vaquero.
Qué buen pijama, qué buen pijama. Bueno, vamos a esto que suena.
Sí, por favor.
Lo dicho, gracias, chaval.
¿Para qué abro la boca?
Eso te iba a decir. Pearl Jam va a destinar el dinero de la venta de sus camisetas a causas solidarias.
El 100% de lo que ingrese con la venta de su ropa en conciertos y el 25% de los productos que se puedan comprar en su página web, como tazas, sudaderas, llaveros, todo el merchandising. Lo recaudado se va a destinar a la Federación de Planificación Familiar de América y a organizaciones que ayudan a familias en África y en América Latina.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida el análisis. Ya están por aquí Yolanda Gómez y Pablo Iglesias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Yolanda Gómez, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, con este tiempo tan estupendo.
Sí, la verdad es que empieza a resultar sorprendente, pero esto dura lo que dura, ¿eh?
Ya, bueno, que viene... para disfrutarlo mientras no se agace, oye.
Sí que sí. Por lo menos aprovechemos hoy y mañana.
¿Sabes cuál es el problema? Que a partir de la semana que viene caerán otra vez unos cuantos chaparrones.
Bueno,
y dentro de
10
días, lo de la alergia va a ser la bomba atómica. Y si no al tiempo, ¿eh? Y si no al tiempo.
Yo solo de escuchar que va a nevar otra vez me he puesto feliz esta mañana.
Sí, sí, el problema viene después. Que luego vendrá otra vez una explosión de calor con todo recién mojado y ya verás que sé de lo que hablo. Bueno, vamos al lío. Chico, chica, juicio del caso Palau. Hoy dos empresarios confiesan, ya no es cuestión del Montul y de Millet, confiesan haber emitido facturas, en efecto, facturas falsas, que era el quiz, para Convergencia. Escuchamos a uno de ellos.
Nos llamaron de Convergencia y nos dijeron, factura aquí y con este concepto. Esto sí que no recuerdo, llama a Palau y que te digan qué concepto ponemos.
Han hablado esta mañana dos exdirectivos de Ferrovial, el empresario Juan Manuel Parra, de la compañía Hispart, y también Miguel Jiménez Salinas, responsable de una empresa de publicidad de Altraforma. Es a quien, uno de ellos es al que hemos oído. ¿Cómo lo veis, Pablo?
Preocupado sobre todo porque me empieza a llamar la atención que en Cataluña llevamos mucho tiempo hablando del 3%, que además sabemos que es 4%.
Da igual.
Mucho tiempo, y yo tengo la sensación de que no pasa nada. Que así como en cuanto el gobierno dice o hace cualquier cosa, sacan la bandera independentista, se manifiestan en la calle porque Artur Mas tiene que ir a declarar a un tribunal, como otros muchos ciudadanos, y, en fin, montan orquestas tremendas para movilizar a la gente que está a favor de la secesión. Sin embargo, cuando pasa esto, no se moviliza nadie, los partidos de la oposición, como el otro día, pues montan un poco de circo en el Parlamento, pero no le exigen responsabilidades políticas al gobierno, como habría que pedírselas, y sobre todo como se les pide a otros gobiernos, por ejemplo el de Mariano Rajoy. Porque al de Mariano Rajoy, yo creo que durante la legislatura pasada, la anterior, la fallida y la anterior, las dos legislaturas, le estuvimos pidiendo muchas, muchas responsabilidades por casos de corrupción, y no solamente es el tema de Gürtel, está el tema de Bárcenas, con Rita Barberá hemos estado hablando durante muchos meses también de todo lo que pasaba en el PP de Valencia, hemos hablado hace unas semanas del caso Nóos, que ha sido escandaloso en toda España, y sin embargo, lo de Cataluña creo que es igual de escandaloso que el resto, y de eso casi no se habla, solo hablamos aquí.
Sí, bueno, yo espero o confío en que poco a poco vaya calando, ¿no? Es verdad que yo creo que tanto aquí como allí, cuando estamos todos los días, los medios de comunicación venga a darle vueltas a un asunto, pero vamos, no porque nos lo inventemos, sino porque están en los tribunales y cada día nos desayunamos con uno, con un caso de corrupción, pues es verdad que yo creo que el ciudadano ya como que se pone una capa, una costra y que parece que todo le suena igual y me da igual, ¿no? Pero yo creo sinceramente que lo que hemos visto esta semana y escuchado esta semana en Barcelona es muy preocupante, o sea, y yo creo que bueno, que a lo mejor a esta hora no sé hasta qué punto era fácil o hasta qué punto se podía comprar o los catalanes, los nacionalistas, los independentistas podrían comprar el mensaje de que esto es España que quiere echarnos toda la mierda encima para defender su mensaje, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso sigue siendo creíble con lo que hemos escuchado esta mañana. Vamos, lo que hemos escuchado hoy y lo que escuchamos hace dos días. Yo de verdad que las declaraciones, bueno, quizás me impactó más la primera, la de Millet, porque era el primero que le escuchábamos. Porque eso yo lo había leído, pues sí, en autos de los jueces, lo habíamos leído, lo habíamos contado en los periódicos, cómo es la trama, qué hacen o qué no hacen, pero escuchar a uno de los protagonistas decir en sus, vamos, con sus propias palabras, que si yo me quedaba el 1%, el otro 0,5% era para nosotros. Quién y el 2,5 se lo llevaba a Convergencia. A mí eso me resultó durísimo. Y lo que hemos escuchado esta mañana, empresarios diciendo que le estaban pasando facturas de actos electorales de Convergencia, que se le estaban pasando al Palau. O sea, yo creo que ahí la excusa de que esto es España, que lo que quiere es acusarnos de todo para que no nos independicemos o tal, pues yo creo que eso no cuela. Y confío de verdad, pues, Pablo, en que vaya calando poco
pues,
a poco, ¿no?
Esa es la visión buenista. Porque yo creo que les ha funcionado. O sea, cuando esto revienta, y cuando revienta el caso Palau, y cuando aparece quien correspondiera en casa del Puyolone y le dice o confiesas o te confesamos, etcétera, etcétera, se pone en marcha una maquinaria de mear más alto. Uh-huh. Y te vamos a responder a nuestra basura con un mega escandalazo de independencia. Y eso se les va de las manos completamente. Mientras la justicia va a lo suyo, el Estado no cede porque ya no se puede ceder, como se cedió con Felipe, como se cedió con Aznar. Ya no se puede y ahora es una bola de nieve absolutamente imparable en los dos sentidos, en el de la independencia y en el de la justicia. Y yo creo, opinión personal, que hay la inmensa mayoría de esa masa independentista sigue por la labor. Aunque pillen a Millet, aunque pillen a Montull, aunque haya un vídeo de la Guardia Civil en una gasolinera de Andorra con las bolsas de basura de los Puyolones, les da igual, bien robado, porque robaban a España.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en lugar de, probablemente si ahora hay unas elecciones, bueno, el señor Mas sigue diciendo que se va a presentar, pero yo creo que eso, que factura le tiene que pasar. Lo que ocurre es que probablemente ese proceso independentista, en vez de seguirlo, pues el señor Mas o Convergencia y Unión, pues acabará siguiéndolo Esquerra o seguirán con él, Esquerra Republicana, la CUP y todos estos, que es verdad, que vamos a peor.
Pablo.
Sí. Yo tengo la sensación de que ha calado tanto en Cataluña el mensaje de España nos roba, que cuando ahora descubrimos que eran los propios independentistas los que robaban a los catalanes, la ciudadanía lo perdona. Que el odio al resto de España es tan fuerte que cuando España te roba, que es mentira, te lo crees y además lo denuncias y te manifiestas, pero sin embargo cuando tu propio partido que ha estado gobernando durante 30 años en Cataluña te ha robado, y además te ha robado en porcentajes importantes y se ha favorecido toda la familia Puyol, etcétera, pues no pasa nada. Y creo que eso sí que va un poco en la línea de lo que tú decías, Ángel. Al final han puesto primero ellos el mensaje de España te roba, que qué mala es España, y eso hace que el odio es tan fuerte hacia España que la otra parte no interesa. Y luego lo que tú decías, Yolanda, de la conspiración, ¿no? De eso de no, la culpa la tiene España. No, efectivamente esta semana, gracias a Dios, ha quedado demostrado que eran ellos mismos. Ahora, eso les tiene que pasar factura. Todas las encuestas ya dicen que van a perder las próximas elecciones, que Esquerra Republicana tiene que ser tener la presidencia de la Generalitat si se convocan elecciones este año o el año que viene, y habrá que ver realmente si eso es bueno o malo para España, porque a largo plazo yo creo que va a ser malo, porque al final significa más independencia. A corto plazo quizás sea la llave fundamental para que entre el gobierno de Cataluña, el nuevo gobierno de Cataluña y el gobierno de España, con Soraya, el de Santa María y mediando, pues intenten por lo menos aligerar la cuestión o el problema que tenemos ahora.
Fíjate, alguien me contaba el otro día, durante el foro ABC que tuvimos el lunes con Méndez de Vigo, fue, me parece,
sí,
el futuro gobierno de Cataluña, efectivamente, con Esquerra Republicana y con Podemos.
Y Podemos,
o como
sí,
se llama,
pero es
que eso Colau, es... No es la CUP ni es Convergencia, queda hecho una basura. Sí. Pero no, es con Podemos o como se llama.
En Común Podemos.
Sí. Es que yo esta semana he hablado con dos ministros y me decían los dos que el mejor escenario, el escenario que ellos veían mejor para Cataluña y para España en este momento, era eso, un gobierno, o sea, nuevas elecciones en Cataluña y un gobierno de RC con Podemos o como se llame allí. Y dices, madre de Dios, si eso es lo mejor, tú imagínate cómo está el asunto. Porque yo que me digan que eso es lo mejor, o sea, que Podemos gobernando, digo, pero si estamos viendo, digo, bueno, vosotros lo estáis viendo, hablando con amigos catalanes, digo, vosotros lo estáis viendo lo que está haciendo Colau en Barcelona, vamos, digo, pero en Madrid... Podemos en el ayuntamiento es un desastre, digo, pues imagínate eso en el gobierno regional, y ya bueno, si fuera en el de la nación ya no te cuento, pero
pues,
que me pueda decir el gobierno de España que en este momento esa es la mejor opción, tú imagínate las alternativas, ¿no? A mí de verdad se me ponen los pelos como escarpias.
Es que lo has dicho antes tú, Yolanda, me parece, el que quiere esa alternativa es aquí el amigo. Esta mañana ha estado Artur Mas en RACU. Y ahí sigue. Este es el chiste, creo que era un aragonés, el del chufla, como no te aportes tú. Bueno, pues no. Pues resulta que de Barcelona.
Yo tendría que haber estado metido en el ámbito de la comprobación, no de este tema de los 600.000 euros, sino de cualquier otro, pues no, perdone, pero no era mi labor. No intento quitarme la responsabilidad de encima, porque ya lo he dicho, mi responsabilidad, que no es pequeña, era nombrar personas.
Pues te luciste, macho. Pero bueno.
Sí, esto es lo mismo que decía ayer Esperanza Aguirre, ¿no? Con la financiación que también se está estudiando del PP de Madrid. Es exactamente el mismo mensaje. También es un mensaje que utilizó Mariano Rajoy en algunos momentos cuando estalló el caso Bárcenas. Y hombre, yo creo que sí tiene una parte de razón, que es la siguiente. Los dirigentes de los partidos políticos no están para controlar a los tesoreros, ¿no? Porque además yo creo que no, porque...
¿Entonces quién?
Para empezar...
Nadie.
Es que el presidente de un partido no es el presidente de una empresa.
Ya,
es un poco como pasa...
¿Pero quién les controla entonces?
No, es que a los gerentes no les controla nadie, de los partidos. Ese es el problema.
¿No?
Claro, ese es el problema, que ellos se sienten pues totalmente libres para hacer lo que quieren. Y, por ejemplo, el caso de Bárcenas, ahí... parece bastante acreditado que sí que él podía actuar por libre y quedarse comisiones del partido o de gente que le daba donaciones al partido. En el caso del PP de Madrid hay que demostrarlo y hay que verlo, pero parece que la cosa no va por ahí exactamente. Y en el caso de Cataluña y de Convergencia y Unión, creo que es muy evidente que no es eso. No es que Artur Mas fuera por un lado, no, es que no era Artur Mas, era la familia Pujol, y la familia Pujol ha sido la que primero ha salido implicada, a la que se ha investigado, está toda la familia implicada, y de ahí tirando del hilo es precisamente como hemos llegado a las pruebas del 3%. Entonces, en el caso de Cataluña es al revés, no es que los tesoreros fueran por su cuenta, no, es que el partido, es que la Generalitat de Cataluña tenía una trama montada con Pujol, y eso es lo que se está jugando en los tribunales.
La historia es que no autorizaba eso, o sea, la historia, Artur Mas no tenía ni idea de que ellos estaban poniendo, de que las empresas estaban poniendo dinero para el partido. Hombre, a mí me cuesta mucho trabajo creer que el tesorero por su cuenta hace lo que le da la gana y además adjudica las obras. O sea, tú al final de la trama esta de lo que estás hablando, o sea, para que se le adjudiquen las obras, alguien tiene que intervenir. O sea, no creo que directamente el tesorero de un partido no tiene capacidad para adjudicar una obra a una empresa u otra. Eso tiene que ser el gobierno regional, local o que sea de...
Claro.
Y que sea de turno,
esta,
o sea,
mañana,
qué implicación política hay.
Esta mañana decía Nicolás Redondo en la tertulia con Herrera una cosa que es completamente cierta, y es que hay que tener cuajo para haber dilapidado, haber derruido completamente tu partido, que es lo que pasó con Convergencia.
Y seguir ahí.
Haber roto con Unió, que nadie sepa cómo se llama lo nuevo, tener todas las sedes embargadas, haber perdido la mitad de diputados los que tenías, de haber perdido el grupo en el Senado, no ser nada... en la política europea, nada en ningún lado, estar en todos los juicios posibles y seguir el tío ahí como si fuera un capitán,
y decir,
el líder del mundo mundial.
Sí, sí.
¡Qué par tiene
y
el
tío! Y decir que se va a volver a presentar,
ahí,
efectivamente.
Es impresionante.
Es la demostración de la arrogancia y el egocentrismo.
Pero al infinito.
Sí, totalmente. Uh-huh. Elevado al infinito, arrogancia y ese egocentrismo de Artur Mas durante todos estos años, en los que yo creo que los hechos han demostrado que cuando él se mete en la ola independentista y él mismo la levanta y se rodea de la bandera para tratar de subirse a esa ola que parecía que estaba en marcha, él, yo creo que estaba buscando simplemente un rédito político. Y en las últimas elecciones fue lo que buscó. Y claro, se metió una piña brutal.
Pero un rédito político que ha ido perdiendo, pero desde el primer día. O sea, yo eso lo he comentado, yo creo que en esta misma tertulia lo he comentado alguna vez. Digo, si Artur Mas fuera gestor de cualquier empresa, no había durado dos telediarios. Porque, o sea, fue, si recordáis, en las elecciones que estaban gobernando con apoyo del PP, y al final convocó otras elecciones y perdió no sé cuánto.
Serán dos telenoticias.
Bueno, pues dos telenoticias. o dos días de leer el periódico.
No, telenoticias, que es la TV3.
Dos telenoticias, vamos, en cualquier empresa, o sea, un gestor que hubiera llevado a su empresa como en la dirección que Artur Mas ha llevado a su partido, pero es que ha ido una detrás de otra. Y a mí me recuerda un poco ahora, cuando hablamos de Pedro Sánchez, digo, me recuerda un poco a Artur Mas, porque es que es lo mismo, desde que cogió el Partido Socialista, una detrás de otra, y ahí sigue, y sigue enseñando la patita, y yo quiero estar aquí. Dices, madre mía, estos buenos señores, y yo creo que al final es egocentrismo puro y duro, porque claro, o sea, el señor Mas, si no se presenta ahora sin tal, está desaparecido, o sea, desaparece totalmente de todos los lados, y el señor Sánchez le pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí quieren a ver si pueden sacar algún rédito o pueden sobrevivir, ¿no?, de alguna manera.
Artur Mas buscó el rédito a corto plazo, que era subirse a esa ala independentista, y le salió mal, entre otras cosas porque llevaba a la derecha o a la izquierda, no sé dónde muy bien, a uno en un lado a la CUP y en otro a Esquerra Republicana, y sin embargo, mientras tanto, Junqueras, que no ha jugado al corto plazo, ha jugado a largo plazo, porque podía haber sido ya presidente en las anteriores si CiU y Esquerra se hubieran presentado por separado. Junqueras fue más listo a largo plazo, dijo, venga, nos presentamos juntos, montaron Junts pel Sí, Artur Mas se pudo presentar, no fue presidente, y ahora ¿quién lo tiene todo hecho? Junqueras, jugando más a medio plazo, que al final lo que quería era ser él el presidente de la Generalitat, pero sobre todo una cosa más importante, que es ser el líder del independentismo y el nacionalismo en Cataluña, y eso ya lo ha conseguido, porque Convergencia, la hora PDeCAT, está totalmente roto, parece que por los siglos de los siglos.
Abandonó el partido, pero bueno, hablando de partidos, a ver cómo encajamos estas tres piezas. Ciudadanos se reúne en el Congreso con Podemos, sigue el pulso PP con Ciudadanos, hoy han hablado los líderes de Ciudadanos y del PP. Rajoy.
Yo estoy satisfecho de cómo se están cumpliendo los acuerdos, como siempre ocurre cuando dos fuerzas políticas llegan a un entendimiento, pues siempre habrá sus discrepancias, pero las vamos a resolver, no le quepa a usted la más mínima duda, de una manera civilizada.
Y Albert Rivera, hoy en Televisión Española, no sé si dando un poquito de pasito para atrás, pero bueno, ahora lo interpretáis.
Que la relación no es mala, lo que pasa que, insisto, en el tema de corrupción chocamos porque Ciudadanos y el PP son antagónicos y porque pertenecemos a una generación de partidos distinto y porque nosotros no tenemos que tapar ni los papeles de Bárcenas, ni los casos de corrupción, ni la Púnica, ni la Gürtel, ni nada.
Bueno, y esta mañana, como digo, reunión de Ciudadanos con Podemos por eso de la reforma de los aforamientos, etcétera, etcétera. Esto es lo de los extraños compañeros de cama. Yolanda.
Sí, pues la verdad es que yo creo que la foto esta a Rivera, no Ciudadanos con Podemos, mucho bien no le hace. Yo me estoy convencida de lo que le ha pasado a Ciudadanos y a Albert Rivera es que se sentían ninguneados. O sea, es que en las últimas...
¿Tienen razón?
En las últimas... Y llevan razón. O sea, es verdad que llevan razón. O sea, en las últimas semanas, en los últimos meses, tú decías, ¿y dónde están estos? Y no están, porque incluso los acuerdos, las medidas que ha tomado el gobierno en estos primeros meses, pues, por suerte o por desgracia, es que con Ciudadanos no tiene suficiente y quien ha sido estratégico ahí ha sido el Partido Socialista y es verdad que yo creo que Rivera ahí se ha sentido ninguneado y ha dicho pues aquí tengo que hacerme ver de alguna manera y es cierto que lo ha conseguido. Para bien o para mal, yo tengo mis dudas. O sea, yo no sé hasta qué punto a los votantes les hace gracia ver al señor Rivera de la mano de Podemos e incluso del Partido Socialista. Pero bueno, es verdad que Ciudadanos siempre se ha caracterizado por esa lucha contra la corrupción y quiere recordar que está aquí. Entiendo un poco el enfado. Lo que me preocupa un poco es que al final todos los partidos ponen por encima su interés al interés de España, ¿no? Yo creo que los españoles el otro día, por lo menos yo, ¿no? A mí me hizo ilusión ver al señor Rajoy en esa foto con Merkel, con Hollande, con Gentiloni, me parece que se llama, porque los italianos cambian de presidente más que, vamos, Gentiloni creo que es el primer ministro italiano. Pues está bien decir, joven, qué bien que España está ahí, que ahora que se habla de una Europa a dos velocidades, pues España no hay duda de que estará en esa primera velocidad, y yo creo que eso les ha provocado cierta pelusa también aquí al resto. Y bueno, dices, bueno, por favor, pongamos por encima de todo la estabilidad de España. Está bien que luches contra la corrupción, pero cuidadito.
Hoy estás muy buenista.
¿Estoy buenista? Sepa, sí. Bueno, es que hace buen día y yo esto me pone muy optimista.
Mira, ahora que llega la primavera, que la sangre altera y surge el amor, yo diría que esto es un ataque de celos entre los partidos políticos exclusivamente. Creo que en la última semana hemos vivido tres episodios importantes, uno en el que Ciudadanos exagera totalmente con el tema de Murcia y entonces intenta aprovechar un caso puntual del que va a durar unos días para atacar al PP con el presidente Murcia. El PP se enfada, evidentemente, porque le están haciendo daño y se lo está haciendo su socio de investidura, y el otro día, el miércoles, Rajoy, en la sesión de control al gobierno, le responde a Rivera con esa amenaza de, bueno, a que me llevo la comisión de investigación al Senado. Y Ciudadanos se enfadó muchísimo, hasta el punto de que Rivera hizo ese gesto con la mano de cara dura para Rajoy. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entender el que Rivera dice, ah, sí, pues ahora te vas a enterar, ahora me voy a hacer la foto con el PSOE y con Podemos, que no gusta nada a los votantes de Ciudadanos, pero esta foto dura unas horas y unos días. Y sobre todo, voy a lo importante, creo que esto es al final algo para provocar celos, como decía al principio, al Partido Popular, para demostrar que Ciudadanos y el PP no son tan amigos, no son el mismo partido político, porque a veces lo puede parecer, y sobre todo porque el que es socio del gobierno se tiene que diferenciar, y o busca tonterías de este tipo para diferenciarse o queda comido por el abrazo del oso del gobierno. Sí, sí. Y el abrazo del oso del gobierno va a llegar dentro de un mes, cuando el gobierno presente los presupuestos generales del Estado. ¿Y quién va a apoyar, quién va a votar a favor de los presupuestos generales del Estado? Ciudadanos. ¿Con qué cara se va a quedar Ciudadanos ese día? Pues con ser la muleta del gobierno. Entonces necesita estas semanas previas para disimular, y luego vendrán otras semanas posteriores donde también, o sea, habrá que disimular para evidenciar que son distintos.
O sea, que lo de la nueva política es postureo.
Este caso yo creo que hay mucho postureo, pero es que la política siempre ha sido postureo, sea nueva o vieja política.
Caramba.
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, que están ahí para decir que estoy, porque si no es cierto que estaban desaparecidos.
Oye, a ver qué os parece esto. En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, el Brexit era protagonista, a ver cómo evoluciona además, España intenta aprovecharlo. Y Rajoy ha anunciado que España va a reclamar que la Agencia Europea del Medicamento, ojo, es una de esas agencias importantes dentro de la estructura de la Unión.
Con muchos funcionarios y mucho dinero.
Claro, que estaba en Londres. Claro, si se van, ¿qué pinta la agencia allí? Bueno, pues España la quiere. ¿Y para dónde la quiere? Escuchad.
Y lógicamente, pues España tiene interés en que la Agencia de Medicamentos esté en nuestro país. Vamos a presentar la candidatura de Barcelona, bueno, y a partir de ahí pues habrá, como tantas y tantas veces sucede en la vida, pues un debate en el que estoy absolutamente convencido de que habrá otros que también pretenden llevarse la Agencia del Medicamento.
Mira, si después de cómo está el Banco Central Europeo, si después de la que le hicieron a Guindos con Dijsselbloem, si después de lo de la OTAN, si después de todo...
No nos dan esto,
no nos
tampoco.
Dan ni esto, es para mandarlos, vamos, con
a tomar
Trump
el aire, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo lo veis? Tiene toda la lectura,
no, hombre,
política,
yo creo,
seguro,
que es un guiño, ¿no? Es un guiño a Barcelona y a Cataluña para decir,
claro,
bueno...
La Junta se ha cabreado.
Sí, ahora se nos han... Y bueno, se hablaba de Madrid también, ¿no? Que podía ser una alternativa. Yo
esto
creo que
iba
es
a ir
un,
fuera de Madrid. Eso
es un guiño, es un guiño del gobierno para decir, bueno, pues para que veáis que sí que estamos ahí, que estamos apoyando para como muestra de buena voluntad. Y hombre, la verdad es que no está mal, porque también es, bueno, no creo que les interese mucho, pero se le puede decir luego como chantaje, oye, que si os independizáis, estos se van de aquí, porque por supuesto dejáis de formar parte de Europa y del euro y nos lo llevamos también. Pero bueno, yo creo que es un guiño y que no está mal. Lo que pasa es que llevamos muchos guiños y no se reconoce absolutamente ninguno, porque yo cada vez que dicen el España nos roba y luego cada vez que repartes el fondo de liquidez autonómica resulta que a quien más dinero le das es a Cataluña, resulta que te estás quedando con toda la deuda de esta comunidad autónoma, de otras también, pero desde luego de quien más está absorbiendo el Estado es de Cataluña, a quien más intereses le estás pagando es a Cataluña, y luego que el mensaje que quede es el España nos roba, pues en fin, algo estará haciendo mal el gobierno
que no vende todas estas cosas que sí se les está dando el Estado español.
Concluyes, Pablo.
A mí lo del chantaje que decía Yolanda, medio en broma, evidentemente, casi es lo que me preocupa, porque imaginaros la paradoja. Rajoy pide para Barcelona la Agencia Europea del Medicamento, se la dan a Barcelona, Barcelona se independiza dentro de un año o dos años, y entonces España se queda sin la Agencia del Medicamento y hay que volver a hacer un concurso en toda la Unión Europea para que la Agencia del Medicamento que esté en España siga en España, pero ya no en Cataluña, sino en otra parte. Fuera la broma, esta agencia estaba prevista, el gobierno lleva mucho tiempo pensando en ella. Desde el primer día que se anunció el Brexit en el referéndum de junio, ya el gobierno puso ahí un poco su objetivo, la Diana, que era una de las cosas que quería conseguir si Londres se va de la Unión Europea, y para el gobierno es fundamental. Entonces, como dice Yolanda, efectivamente hay que hacer todos los esfuerzos diplomáticos para conseguirlo. Es muy importante a nivel económico y a nivel político, efectivamente es un guiño brutal para Cataluña. Pero yo creo que también hay otras zonas de España que se lo merecen. Y me parece, en defensa de esas zonas de España, que es un poco injusto que por tener el lío político que tenemos con Cataluña encima le tengamos que dar la Agencia del Medicamento a Cataluña cuando otros lo querían y
pero
lo merecen.
Pero así es de triste, ¿eh? Por mucho que se queje Cataluña con las inversiones, en España hemos estado muchísimos años que no se ha aprobado un presupuesto sin inversiones para Cataluña y sin inversiones para el País Vasco. Y luego lo que queda es que no, que aquí no se invierte.
Así es, pero bueno, qué complicado es ser presidente de gobierno en una España como
sí,
esta.
La verdad
pero
es que
en fin. Yolanda, gracias.
A vosotros, un
Pablo,
saludo.
Un abrazo.
Buen fin de.
Un placer.
Ha sido imputado por el caso NOS, porque hubo un dinero que se desvió y llegó a tu cuenta misteriosamente. Yo no recuerdo nada de lo que firmé, y teniendo en cuenta quién es mi mujer, a ver qué condena piensa usted ponerme. Poquito, poquito, va a ser muy poquito. De momento puedes irte a casa tranquilito. No me des fianza, no la necesito. Porque aquí depende.
Mira, mira, ahora viene el estribillo. Mira, 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 mira.
Es delito. Si el que roba algo es un pobrecito, a ese se lo cargan en un momentito. Y va para la cárcel, pero rapidito.
Buenísimo.
Es delito. Si el que roba algo tiene algún carguito, la cosa va más despacito y se va mirando poquito a poquito. Es que en mi caso es un escándalo, me han cogido mangándolo, pero estamos
despacito dependiendo del delito. Esta es la versión que los Morancos, qué grandes, han hecho del éxito de Morancos.
Y que ya estáis comportando por las redes y que estáis enviando a través de WhatsApp, es su particular versión de Despacito para parodiar la condena del caso NOS, y se centran sobre todo en Urdangarín. El vídeo ha tenido en pocas horas más de 2,5 millones de reproducciones en Facebook, unas 300,000 en YouTube. No es la primera vez que los Morancos usan la música como método de protesta, les está yendo muy bien con todos estos vídeos. Ya lo hicieron con la bicicleta de Shakira y Carlos Vives para denunciar la falta de consenso político en España. También amenazaron incluso con la zapatilla a Donald Trump y resumieron en 2016 con un villancico.
Poquito, poquito, va a ser muy poquito. De momento puedes irte a casa tranquilo.
Es que te parece fantástico.
Es que está cuadrada todas las estrofas, ¿eh? Son muy buenas.
Es delito. Si el que roba algo es un pobrecito, a ese se lo cargan en un momentito. Y va a la cárcel, pero rapidito. No es delito. Si el que roba algo tiene algún carguito, entonces la cosa va más despacito.
Bueno, te hemos contado en la tarde que han abierto un parque de bolas, de esos de niños y tal, pero, ojo, para adultos y con bar. Bueno, pues la idea triunfa, Nekane.
Nos han invitado a ir, yo cojo la idea, no sé, Esposito, si tú quieres venir con nosotros, con el resto del equipo.
¿Quiénes sois vosotros?
Pues mira, Uriarte, fijo que va, fijo. Rubén, Enrique, Miguel, John, todos, Mónica, Rubén dice que no.
A Rubén
pero ¿cómo
no
vas
le meta.
A ir? Por favor, a que no te metan estas, ¿no? Bueno, vale. Mira, Mari Carmen dice que no se imagina un parque así, pero me encanta. No sé cómo nos comportaremos los adultos cuando se nos cuelen en la fila del tobogán. El parque de bolas ya ni me lo imagino, guerra de bolas, peor que los niños. Boche también se apunta al plan este del parque. Dice un oyente a través de WhatsApp que no sabe si es muy buena idea hacer un parque de bolas con bar porque alguno va a ir a gata recorriéndolo. Y John y José María, que nos avisan a través de Twitter que se ha sentido otro temblor en Pamplona después del terremoto de 4 grados de esta mañana.
Caramba, estaremos atentos. Bueno, el pasado viernes el equipo de la tarde nos confesamos, contamos esas canciones que nos avergüenzan, pero que no sabemos. Bueno, pues hoy os toca a los oyentes. Peticiones horteras, muy horteras, de nuestra audiencia.
Don't come easy.
cosa más horrible, por Dios. Llévatelo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.